No me acuerdo.
Empezó en abril de
De
este
este
año,
año.
sí, por invitación de Pancho García. Así que nosotros veníamos trabajando ya desde el proyecto de investigación que dirijo en la Universidad de Río Negro y teníamos ganas de hacer algo en relación a la historia y a la divulgación de la historia. Porque la realidad es que desde la academia hace mucho tiempo que venimos afirmando, sosteniendo muchas cuestiones de la historia patagónica y no llegan al público en general. Entonces, bueno, romper un poco esa brecha y poder llegar a audiencias mucho más amplias, ¿no? Esa es un poco la
Y
intención.
ahora vamos a hablar de los temas que fueron tratando, pero ¿cómo llega este premio? ¿Quién lo otorga? ¿Por qué? ¿En qué se los elige? Concretamente a ustedes, ¿no?
Bueno, es un premio que da la Universidad de Buenos Aires al periodismo argentino y que divide en distintos rubros, ¿no? Texto, audiovisual y radiofonía. Y bueno, es una convocatoria nacional, así que se presentaron creo que más de 80 trabajos y dentro de esos 80 trabajos fue seleccionado para radiofonía con la primera mención.
Qué lindo, ¿no? Fue la primera mención en la categoría de producción radiofónica en el premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en medios nacionales, archivos y narrativas de la NOR Patagonia, ¿no? Fue uno de los seleccionados.
Claro, ese es el proyecto que contiene este capítulo que ganó de Una historia para escuchar, que fue el del campo de
Campo de concentración
concentración
de
de Balch.
Balcheta.
Exacto.
Es que ese programa, ese tema fue realmente increíble, sigue siendo increíble, ¿no? Hay gente que a lo mejor no conoce un poquito. Contá, Pilar, qué fue lo que desarrollaron en ese programa y por qué la historia lo sigue ocultando, ¿no? La historia oficial,
Bueno,
digamos.
un poco el trabajo del proyecto de investigación es identificar cuál es el macrorrelato que nos une como patagónicos, patagónicas y argentinos, ¿no? Incluso a las personas a las que no les gusta la historia y dicen, no, yo con la historia no tengo nada que ver, todos tenemos, y acá en el tiempo del Mundial se nota más que nunca, un corazoncito puesto en esa construcción de argentinidad, ¿no? Entonces la idea del proyecto es ir tomando puntos de la historia que ocultan en realidad otras cuestiones que pasaron para darle un sentido de unidad a la comunidad. El campo de concentración de Balcheta es un punto del genocidio contra los pueblos originarios que muchas veces no lo tenemos presente, no lo conocemos, se desconoce que esto fue así. Entonces, ese programa lo que hizo fue reunir documentación tanto de archivos oficiales, provinciales nacionales, como relatos de primera mano, de la memoria indígena, pero también no indígena, e ir narrando la existencia de ese campo de concentración, que estuvo en Balcheta situado desde 1883 hasta 1893 aproximadamente, en donde se llevó gente mapuche y tehuelche, familia fundamentalmente, ¿no? Porque también esta es otra cosa que hay que romper, que es la idea de que la conquista fue una guerra y en realidad fue un proceso de violencia contra familias. Entonces, esa reconstrucción es la que se trabaja en ese programa, que fue el primero que salió de Una historia para escuchar, pero que tenía un tema tan contundente y que además recuperamos las voces de la gente de Balcheta que se encuentra con esta realidad también, ¿no? Porque aunque vivan en ese pueblo, muchas veces no conocían su propia trayectoria, su propia historia.
¿Qué encontraron en esos relatos, Pilar? Digo, porque debe ser muy fuerte para alguien que habita toda su vida en un lugar, desconocer algo tan doloroso y tan grave, ¿no? Como fue un genocidio, un campo de concentración. Yo cuando los escuchaba me imaginaba comprar una casa y sin saber que ahí abajo fue un centro de tortura,
Por
¿no?
ejemplo, claro.
Algo así tuve la sensación cuando ya conocía la historia de tu palabra, ¿no? De varias notas, pero ese programa me impactó y dije, pucha, debe ser muy fuerte para alguien que habita en la localidad.
Es fuerte y además generó mucha polémica dentro de Balcheta porque hace muy poquito, hace 2 años solamente, retiraron, por ejemplo, el busto del general Roca, el busto de Rosas también y de Ibáñez, que eran los fundadores de ese pueblo. Y un poco esto despierta a repreguntarse quiénes son esos padres fundadores a los que le estamos rindiendo homenaje, ¿no? Que por ahí tenemos una versión que a todos nos gusta, que es la de, bueno, se produjo un pueblo en el cual nosotros vivimos ahora, pero que oculta también la violencia que hubo sobre cierto sector del mismo pueblo y que esa historia además no quedó en el pasado, no quedó en el siglo XIX, sino que se fue reproduciendo de muchas formas en la misma historia del pueblo de Balcheta, ¿no? Entre quiénes son sus referentes políticos, de la economía, quiénes se han podido desarrollar y quiénes todavía están reclamando la tierra que habitan. transitan por ahí hace un siglo, ¿no?
Claro.
Entonces, además de lo doloroso de conocer ese punto en sí, es cuestionarse, bueno, ¿qué clase de sociedad tenemos? ¿Dónde se generan las desigualdades, las diferencias?
Uh-huh. Ese es. ¿Y qué te decía la gente? ¿Te llamaban en ese programa? ¿Tuviste alguna repercusión particular? ¿O fue como en el resto de los programas después, posteriores?
No, la verdad que nos siguen pidiendo el programa para volver a escucharlo. O sea, todas las semanas recibimos eso y también nos piden las fuentes, los documentos. Mira. Cosa que también hacemos, repartir esos documentos para que se conozcan, para que vean que también no es, digamos, una narrativa fantasiosa, ¿no? Sino que está anclada en esta documentación, que además, en gran medida, en ese programa la tomamos de la documentación oficial. Entonces sí, se sigue reproduciendo, se sigue pasando. Además, el programa sale por Radio Nacional El Bolsón, Radio Nacional Esquel, por la corneta de Las Grutas, que son muy vecinos ahí de Balcheta, mucha gente de Balcheta lo escucha, así que bueno, nos lo siguen pidiendo.
Yo te iba a preguntar lo mismo, lo van a repetir porque es un programa que me parece que,
sí,
que es imprescindible. ¿Y cuál de los otros programas, qué temas estuviste profundizando con tu compañero en estos tiempos, con José Luis Díaz?
Bueno, nosotros armamos tres temporadas. La primera era sobre el norte de la Patagonia, sobre todo tomando estos puntos de fines del siglo XIX, principios del XX, por ejemplo, con la historia esta que también se cuenta mucho de los turcos que fueron comido supuestamente por una comunidad mapuche, otro punto, digamos, de injusticia y discriminación, que la documentación de vuelta demuestra que esto no fue así y además muestra otros crímenes que hubo en torno a esto que nunca se contaron, ¿no? Que fueron los de las propias comunidades indígenas que había en la zona. Después tuvimos una segunda temporada que fue sobre la Patagonia Austral y un poco unirnos, ¿no?, a esa Patagonia Austral que nos parece tan lejana, pero que de repente nos coloca en referentes políticos y económicos a los Brown, que nos impacta a todo el país, ¿no?, y a la Patagonia en particular.
A través y a Bariloche también, ¿no? En particular.
Exactamente. Entonces, poder el petróleo también, ¿no? O sea, volver sobre esas historias que hacen a la Patagonia en general. Y esta última fue sobre los archivos y la documentación, es decir, ¿dónde están estos repositorios que nosotros utilizamos habitualmente desde la historia, desde la construcción de la historia, pero que muchas veces se desconoce que son de acceso público, es decir, que cualquier ciudadano puede ir a consultarlos y que hoy por hoy, lejos de los objetivos que tuvieron cuando se fundaron, son garantes de derechos ciudadanos. Han reconstruido la historia familiar de mucha gente que lo cuenta, ¿no? Y que, bueno, que hemos también recuperado en el programa, y también respaldar derechos de comunidades que están reclamando, ¿no?, situaciones con el territorio, con las tierras, etcétera. Entonces, darle esa importancia a los archivos y poder traerlos para compartir con todos los oyentes, digamos, de qué se tratan.
Archivos que en muchas ocasiones estuvieron en riesgo, ¿no? Inundaciones, no mantenimiento o falta de mantenimiento de la infraestructura donde se alojan esos documentos. Recordaba también, ya no archivos históricos, pero sí documentos valiosos, un contenedor en la puerta de la municipalidad en Mitre 660 que tiraron documentación ahí a la calle, que para hoy a lo mejor no es valiosa, pero dentro de 50 años puede tener el dato de alguien que nos debe algo que le están reclamando, ¿no?
Sí, nuestro país está muy por detrás en lo que son políticas de guarda y de memoria. Sí hay puntos de la historia que por suerte, digamos, se sostienen, como son los archivos de la memoria vinculadas a la última dictadura militar, pero que hoy por hoy, producto de juicios que ha habido en el medio, sabemos que hay muchos otros archivos que tenemos que resguardar y en la Patagonia estamos bastante retrasados. Incluso dentro de la provincia de Río Negro estamos en diferencia con el sistema neuquino, por ejemplo, que tiene un sistema provincial de archivos y que tiene una política de la guarda y que, bueno, están mucho más avanzados que nosotros. Digo, no estamos mirando a Alemania o al primer mundo, sino a las provincias patagónicas que sí tienen esa política de resguardo.
¿Y qué pasa en Río Negro? ¿No hay recursos? ¿No disponen recursos, digo? ¿O hay desinterés en conservar esa parte de la historia que nos puede clarificar mucho el presente?
Y lo que se nota es que hay mucho desinterés. Hubo una política muy fuerte en la década del 60, 70 de guarda, ahí es donde se crea el Archivo Histórico Provincial, pero en los 90 se abandonó y eso no se recuperó nunca más. Es decir, no al, por ejemplo, vos hablabas de las inundaciones. Claro, en el 2018-2019 el archivo histórico de la provincia se inundó, se perdió una gran cantidad de material, otro se deterioró. Bueno, es terrible lo que sucede para el papel en sí, pero desde ahí en adelante lo que se ha hecho sí es parchar el techo, digamos, eso se ha hecho. Pero falta todavía organizar y fundamentalmente garantizar el derecho a la información, o sea, que eso sea de acceso público, no que vamos los que sabemos trabajar ahí y nos metemos, que igual nos cuesta también. Pero bueno, tiene que ser accesible a cualquier ciudadano de a pie.
Cuánto temor, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, cuando empiezan a aflorar nuevamente esos intereses mezquinos y que allí podría estar la respuesta a lo que intentan de negar, ¿no? En algunos casos.
Y totalmente. La verdad es que el archivo viene siendo fundamental, sobre todo para la cuestión de tierras, pero hay cuestiones criminales también. O sea, ahí está el fondo de policía, el fondo de justicia. Es decir, que hay mucho material ahí desde donde se puede reconstruir crímenes que quedaron impunes, que esos también fueron temas que recuperamos a lo largo de los programas, ¿no? Y dentro de esos programas, por ejemplo, narramos lo que fue la razia de la policía fronteriza en Mencué. Después recuperamos también la historia de la cooperativa ganadera indígena de Jacobasi, que se inicia con un desalojo terrible sobre la familia Coyueque. Es decir, todas estas cuestiones que están, porque la gente las conoce, no es que las desconoce, pero lo que hacemos también un poco es narrar esta historia desde un medio público, como es Radio Nacional Bariloche, para que llegue y de a poquito empecemos ese proceso de poder hablar de esto, reparar esos lugares de silencio para las familias, para las personas que fueron afectadas concretamente, ¿no?